Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Y en esta noche de radio están con nosotros Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, está Evangelio, está Arauz leyendo los mensajes, está aquí Alcalá, hombre, Alcalá, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y hasta Fouto, pero bueno, Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Qué sorpresa, qué visita del equipo de noticias.
Pues aquí estamos, sí. Nos han invitado hoy y hemos venido.
Efectivamente, y está Isaac Avilés pendiente de lo que sucede en San Juan entre Brasil y Argentina, Argentina y Brasil. El partido arranca a las 12:30 de la noche, 12:30 de la noche. La noticia, la hemos contado en el arranque, es que Bale vuelve a estar lesionado. Suponemos que no es de mucha gravedad, que es una lesión muscular, pero es que no sabemos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bale no ha jugado hoy con Gales y vuelve a Madrid lesionado.
Sí, no es grave, ¿eh? Por lo que sabemos. Son unas molestias en el gemelo de la pierna derecha, pero obviamente tendrá que ser sometido a una resonancia para determinar exactamente el alcance de la lesión. Como has contado al principio del programa, Bale se lesionó el 11 de septiembre, reapareció el pasado sábado ante Bielorrusia, 2 meses y 2 días después de perderse 13 partidos con el Real Madrid, jugó su partido número 100 con Gales el pasado sábado y vuelve a estar de baja. Es absolutamente demoledor su historial de lesiones en el Real Madrid. Se ha perdido un 38% de los partidos desde que viste de blanco, termina contrato el próximo año, gana 17 millones de euros y enlazó 3 titularidades consecutivas en el mes de agosto, siendo sustituido en los 3 primeros partidos, marcando un gol ante el Levante, y desde entonces no vuelve a jugar. Así que veremos a ver ahora, cuando se le haga la resonancia, cuánto tiempo está de baja y cuándo puede volver a contar Carlo Ancelotti con él.
Recuerdo cuando le convocaron para este partido, que decíamos aquí en el partidazo, jugará con Gales y volverá lesionado.
Sí,
y se ha cumplido.
Pensábamos todos, menos Ancelotti, que creía que le
vendría bien.
Que le vendría bien jugar un par de partidos
y
con su selección. Y al final ha pasado lo que pensaba todo el mundo. Que
es que tenemos que empezar, no, deberíamos llevar ya mucho tiempo dejando de ver a Bale como un jugador sano. Bale es un lesionado crónico, o sea, tiene periodos de salud que son los que aprovecha para jugar, sobre todo con Gales, casualmente con Gales, siempre tiene esa ventana de salud, siempre la tiene cuando está su selección, y su estado natural es la lesión, es un lesionado crónico. Yo me voy, como siempre, a la famosa portada de Marca, de la hernia, de que nos ha costado bastante disgustos, pero eso está ahí, ahí están sus números, ahí está su comportamiento, ahí está el comportamiento del club con él, bastante condescendiente si lo comparamos con otros jugadores, incluso algunos que ya no están. Y bueno, yo es que veo a un lesionado...
¿Pero qué va a hacer el Madrid? ¿Qué puede hacer el Madrid?
Con lo que le paga, nada.
Nada, no contar con él como un futbolista activo.
Con lo que le paga,
pero
nada.
Bueno, no, pero, o sea, dices, un comportamiento con él bastante condescendiente. ¿El Madrid qué va a hacer? ¿Darle con un látigo?
Ponerle a la venta ya lo ha hecho, no,
claro.
Le compra a nadie.
No, pero podría hacer cosas con él. Mira, primero, hay que decir que yo, si fuera del Madrid, vamos, me estaría tirando de los pelos. O sea, tú te tiras 9 semanas recuperando al futbolista, lo cuidas, le mimas, le pagas, para ponerlo a punto, para que luego se vaya a jugar con su selección, con su país, que está muy bien. Pero claro, que te vuelve como te va a volver. El Madrid podría hacer, mira cosas que podría hacer. No permitirle muchas cosas que le permite. Gareth Bale juega al golf. Y eso el Madrid se lo tendría que prohibir. El Madrid le ha permitido a Gareth Bale marcharse de los partidos cuando está prohibido en el régimen interno salir como ha salido. Y se lo ha permitido. El Madrid le ha permitido a Bale viajes que no tendría por qué haberle permitido. Entonces, el Madrid, que está de Bale y con toda la razón del mundo hasta los pelos, el Madrid también le ha permitido muchas cosas a Bale, porque como bien ha dicho Roberto Palomar, yo ya creo que lo ve como un caso perdido. Pero claro, el del caso perdido, cuando había que arrimar el hombro me duele aquí, cuando había que arrimar el hombro hoy tengo molestias aquí, y otros mientras tanto se inyectaban, se infiltraban, jugaban con molestias y con dolores. O sea que este, que sí, que pobre chaval, que se ha lesionado, pero este tiene mucha cara. Y te digo una cosa, que yo como aficionado al Madrid, vamos, te lo digo, yo cuanto antes se lo quitaran, mejor, porque de verdad, es un futbolista que le ha dado mucho al Madrid, pero que tiene una cara que se la pisa.
Lo has explicado perfecto, Manolo.
Perfecto,
pero es todo lo contrario de lo que estábamos hablando. O sea, lo que estábamos hablando es qué puede hacer. Y tú has explicado correctísimamente todo lo que debería haber hecho. Y como todo eso no lo ha hecho, entonces ahora está pagando el peaje de la permisibilidad que ha tenido con este futbolista. Ahora está como está, lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mercado, sabe todo el mundo lo que gana, sabe que no necesita ni hacer oferta para que se vaya, pero aún así le pueden pagar. Por lo tanto, tiene que apechugar y pagar la penitencia por todo lo que tú has explicado también de lo que le ha consentido.
No, pero primero, el Madrid se lo come hasta el 30 de junio, eso no hay más que discutir, y se lo comió desde el día que llegó. Se ha lesionado con Gales, se hubiera lesionado en el Madrid igual. O sea, yo es que entiendo a Ancelotti. Me dice, oiga, que tiene ocasión de jugar. Coño, si no juega nunca, pues si está de alta, pues que vaya y juegue. Oiga, aguanta 45 minutos, pues hijo mío, lo que dice Roberto, estaremos ante un tío crónico. Pero ¿qué problema tiene el Madrid de que juegue con Gales o no juegue? El que será recuperarlo. Mira, ha jugado dos partidos.
Ha llegado, le paga al Madrid.
Le paga al Madrid y no tiene más remedio. Como el Madrid paga a Vinicius y está jugándose una pierna con Argentina en un partido de mierda de Brasil. Perfecto, que está clasificado. Sí, ya, pues es una cosa que Madrid, tienes tú que asumir como tal. Déjame
Ancelotti terminar. Lo que hizo es quitarse un problema de medio, porque para eso es el mejor. Que se va con Gales, que se vaya.
Que se vaya, claro que va a hacer.
Y como si no viene, le faltó decir a Ancelotti. O sea, es parecido a lo que decían, que se vaya y que no venga. Pero oye, tú te tiras 9 semanas con un futbolista mimándole. Claro. No le convocas tú para el último partido de liga, porque consideras que todavía está tierno y que a lo mejor necesita todavía estar 2 semanas para que vaya cogiendo ritmo. Te lo quitan, lo llevan, lo ponen y se te va a lesionar. Oye, que me enoje ese. Oye, mira,
se queda en el Madrid y sale, se hubiera lesionado igual. Porque es la tendencia del señor. Ahora, yo
es
lo que
esa es la diferencia. Que el Madrid no lo hubiera puesto.
Yo creo
porque
que
el Madrid
yo creo que Ancelotti, si yo creo que es un jugador amortizado, el Madrid como club lo entiendo como jugador amortizado, le subió el sueldo, se fue Cristiano, necesitaba cubrir ese hueco, le pagó por encima de lo que era lógico en aquel momento por muy buenos servicios prestados que haya dado en la Champions, pero yo creo que Ancelotti es un futbolista que si le puede recuperar, claro, aunque sea para 3 partidos, para 4, se te lesiona, Vinicius, le recuperáis y le pone a jugar. Claro que sí le pone a jugar.
Pero lo que te digo es que si tú te tiras 9 semanas cuidando a un futbolista, 9 semanas,
si es que el
Ancelotti dice en el último partido que juega el Madrid, no le convoco, porque todavía no le ve para convocarse. Que es que la convoca a Gales, pues mira, que se vaya allí y que entre y que juegue. Porque Ancelotti no puede decir nada. Pero Ancelotti en el fondo sabía que Gareth Bale todavía no estaba para poder competir. Bueno, pues se lo lleva a Gales y lo pone porque es que en Gales manda Bale.
Y ya te digo yo que para marzo con la repesca, y un poco antes, va a intentar llegar en las mejores condiciones para llegar a su país.
Porque es un patrón, ahora, es un patrón de comportamiento de Bale. Sí. Siempre que hay partido con Gales, siempre se recupera, claro, siempre vuelve. Entonces, yo entiendo que puede ser una tomadura de pelo.
Pero Roberto, un jugador como este, como fue, está siendo en su día Dembélé, que ojalá la criatura ya sea la última lesión de su vida. En el tiempo en que estamos, con médicos, servicios médicos, preparadores físicos, psicólogos y la leche, esto no tiene solución.
Porque también por lo que se ve, ¿no?
Yo creo que no.
Yo es que creo. Yo lo que me doy cuenta en el fútbol profesional es que ahora los jugadores, cuanto menos juegan, más tendencia tienen a lesionarse.
Bale, venía con un historial de lesiones importante en la Premier.
¿Qué dices, Lama? ¿Qué dices?
Que Bale es que ya lleva mucho...
Claro, pero que te digo que pierden esa capacidad física competitiva y luego les cuesta mucho adquirir la forma física. O sea, le pasa a muchos.
Con todo mi respeto, yo creo que Bale ya no está para la alta competición. Y espero que me calle la boca el chaval porque me alegraría un montón. Pero es que acaba de dar Miguelito los datos. Es que se ha perdido, ¿cuánto ha dicho Miguelito? Un tercio de los partidos.
38% de partidos.
En números globales son, se ha perdido 160 partidos y ha jugado 254.
Claro, pero es que esto en el Madrid, es que date cuenta lo que supone para el Madrid.
Perdona, vamos a dividir sueldo entre partidos. A ver a cómo le sale cada partido de no, la temporada a, hombre,
pero
al Madrid.
Pero el Madrid está ya todo de pies y manos. Juanma, es que sí, tiene sí, que hacer regalarlo. Que, no, o sea, el Madrid no, es que nadie digo, le paga el sueldo que tiene. No, no, nadie en el mercado.
17 millones de euros. ¿Entre cuántos partidos tiene una temporada para el Madrid? 50. 50 partidos.
Un poco más. Bueno,
pero si es que sí, hay 50 más, partidos. 17 entre 50, 340.000 euros cada partido. 340.000 euros cada partido.
Igual pero tú ya lo sabes antes de empezar la temporada.
Para que luego tienes la lectura esa, Juanma, de que ha hecho cosas en Madrid que no tienen precio. ¿Cuánto vale el gol de Lisboa?
Bueno, vale, pero no vale eso. ¿Cuánto está hecho? Ya está hecho.
Pero eso es lo que ha hecho en dos
años. Los primeros años de Bale, te lo dije yo el otro día, lo firmaba Vinicius y Mbappé.
Vamos, sí.
A nivel de tiros. Ahora, yo te digo que 160 partidos a 60 partidos por año que puede jugar un jugador del Madrid son tres años de un señor.
Lo que decíamos.
Y yo pregunto, clínicamente, esto no tiene arreglo, pues, porque yo conozco equipos que...
Yo creo que para el deporte de élite no.
No debe tenerlo, porque no, si no ya se lo habrían encontrado.
Seguro que
y, no. Y lo que decimos, que lo preocupante es que Hazard va por un camino casi parecido. Casi pero parecido, yo incluso con un rendimiento peor.
Pero yo lo de Hazard, mucho bueno, peor, más allá hombre. Del rendimiento, yo de lo de Hazard sí que lo veo más un problema psicológico que físico. Porque mira, hoy contaba Miguelito que Bissell y Benteke, dos jugadores, dos compañeros de él en la selección... belga, pues han hecho claro, porque el tema de Hazard es otro tema que, vamos, aquí cada uno puede contar las mentiras que quiera, pero es un tema rarísimo. Vamos a ver, a Hazard se le está diciendo permanentemente que lo que necesita es jugar. Se va con Bélgica, tiene la posibilidad de jugar dos partidos sin presión, porque Bélgica estaba clasificada, y solo juega unos 60 minutos y lo devuelve. El otro día contaba Miguelito que el entorno de Hazard decía que se había levantado con molestias. Hoy el chaval ha entrenado y no ha tenido molestias. Pero hoy Bissell y Benteke, dos compañeros de la selección, cuentan. Uno, Benteke. Benteke dice que sí que nota que Hazard, para que la gente lo entienda, a los balones divididos, ya no va igual, evita los contactos, lo dice un compañero que entrena con él.
Sí,
y Bissell, capitán, dice... Que Roberto Martínez les ha comentado que es que ahora mismo Hazard no está para jugar dos partidos seguidos. O sea, no está para jugar no dos partidos seguidos, ni siquiera uno completo, porque es que lo quitaron en el 60. Entonces yo creo que él no está roto, pero yo creo que sí que creo que tiene un problema en su cabeza, porque él yo creo que no se fía de su pierna.
Juanma, al respecto de Hazard, si analizas un poco la temporada del belga, que de momento no ha tenido ninguna lesión. O sea, claro, esta mañana se ha entrenado en Valdebebas, pero, por ejemplo, su última titularidad en Liga data del 19 de septiembre en Valencia. Han pasado desde entonces 7 jornadas y Hazard no ha sido titular en ningún partido. De hecho, en los últimos 10... los últimos 10 solo ha sido titular contra el Sheriff en casa. Él empieza la temporada con dos titularidades consecutivas contra el Alavés y contra el Levante, y desde entonces no ha vuelto a enlazar dos. Y si escuchamos a Ancelotti, precisamente el 19 de septiembre en Mestalla, esa semana el Madrid juega contra el Inter y Hazard es suplente, y luego es titular en Mestalla. Y cuando le preguntamos a Ancelotti por qué Hazard no juega dos partidos seguidos, ya dijo esto.
Es un jugador que ha tenido lesiones en el pasado, y darle dos partidos seguida puede ser un poco más complicado.
Bueno, pero la cuestión
es que desde entonces no ha vuelto a jugar ni con Bélgica.
Se llama Vinicius. A ver. O sea, él desapareció cuando explotó Vinicius y Ancelotti fue absolutamente rotundo en las declaraciones diciendo que si tiene uno mejor, él tiene que poner al que está mejor.
Miguelito, cambiando de tema radicalmente, ¿cuándo es la asamblea de socios del Madrid?
El sábado próximo, el día 20.
¿Sábado? ¿Este sábado?
Sí, sábado próximo, el día 20 de noviembre.
Bueno, yo sábado próximo entiendo, yo digo este sábado 20, el próximo...
Sí, el que viene.
El que viene.
Valen las dos cosas.
Valen las dos cosas, verdad, sí. Perdona, Miguelito.
Qué rico es el castellano.
Es muy rico el castellano. Y tú eres muy rico, riquísimo.
Y tú estás
para comerte. El caso es que...
Imagínate cómo están los alimentos.
Florentino Pérez organiza siempre, antes de las asambleas del Real Madrid, reuniones con los socios compromisarios, para informarles un poco de cómo va a ser la asamblea, por dónde va a ir la asamblea. Uno de esos socios compromisarios es Ramón Álvarez de Mon. Hola, Ramón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al Partidazo. Sé que colaboras en varios medios, como Radio Marca, Gol, OK Diario, no sé si me dejo alguno.
Un hombre muy preparado.
Bueno. Bueno, también en la Galerna y tengo mi canal de YouTube. Pero bueno, sí, básicamente, como es muy variado el tema, bastante has hecho.
Porque tú profesionalmente, ¿a qué te dedicas, aparte de estas colaboraciones?
Pues soy asesor fiscal.
Asesor fiscal. Vale, sí. Vale. Ramón, tú eres socio compromisario del Real Madrid, ¿por qué?
Bueno, porque me presenté a las elecciones y salí votado. Pero digamos que son unas elecciones un poco complicadas porque solo te puede votar la gente, los socios de tu millar, ¿no? Y los millares no son de miles, sino de 1.500 más o menos. Y me he presentado dos veces y las dos veces he salido elegido.
Joder, o sea, pues bien, ¿no? Y tú, ¿estarás contento con los de tu millar? ¿Tú qué número tienes de socio?
53.713. Ha cambiado este año y ayer no me acordaba, pero hoy me lo he mirado antes de hablar también con vosotros al mediodía.
¿Tú has ido ya a una de estas reuniones este año?
Sí, fui a la de ayer, a la del lunes.
A la de ayer. ¿Dónde las hacéis estas reuniones? ¿Cómo son?
Pues ayer fue en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la parte del auditorio.
¿Cuánta gente vais?
Pues normalmente solíamos ir unos 200, más o menos. Suelen ser dos reuniones, 200 en cada una. Y este año, yo supongo que por el COVID y por también la lejanía, porque solían ser en el Bernabéu, hemos ido unos 70, 80 más o menos. Supongo que a la de mañana, o a la de hoy miércoles, irán otros 70, 80, me imagino.
Te pregunto con toda la naturalidad del mundo, ¿allí solo habla Florentino o habláis vosotros también? ¿Cómo es?
Bueno, empieza Florentino haciendo un balance del año, en este caso un balance casi de 2 años, porque el año pasado no hubo reunión previa por motivos obvios, y la novedad este año ha sido que estaba acompañado de 3 técnicos que han explicado, bueno, diversos aspectos de las obras del Bernabéu, pero sí, después hay un turno de ruegos y preguntas donde los socios podemos intervenir, y de hecho así lo hicimos, ¿no? Intervinimos y pues con diversas preguntas, diversas apreciaciones sobre lo que había comentado el presidente.
Dime la verdad, Ramón, ¿hay preguntas cañeras o sois todos de tendencia florentinista en las reuniones?
Hombre, yo creo que el florentino cuenta con una mayoría bastante aplastante, no solo dentro de los socios compromisarios, sino dentro de los socios en general. Pero sí que hay preguntas cañeras o sí que hay, bueno, comentarios, digamos, críticos, que, bueno, que Florentino además es donde mejor se mueve, ¿no? Porque yo creo que a él le aburre más hacer el resumen del año y le divierte más entrar un poco en el cuerpo a cuerpo. Sí que ha habido alguna vez,
Ramón,
algo de eso, y ayer también.
¿Os podéis contar lo que pasa ahí dentro? ¿O os dicen que seáis prudentes y que no contéis a la prensa lo que habláis ahí?
A ver, vamos a ver, lo que es, los temas que analiza Florentino delante de todo el mundo, yo entiendo que se pueden contar. De hecho, los he contado en mi canal, los he contado en la COPE antes y en otros medios. Otra cosa es, si yo hablo con Florentino un rato y tratamos pues una serie de temas, esos quedan lógicamente en el ámbito privado, porque entre otras cosas.
No, por supuesto, en el
ámbito. Me los comenta como socio.
No, en el ámbito privado no. Me refiero, por ejemplo, a los ruegos y preguntas. Si hay preguntas cañeras, si hay un enfrentamiento, ¿eso lo podéis contar o no? Sí, ¿no?
Sí, no hay problema, porque además Florentino sinceramente no dijo nada que no se supiese ya, yo creo.
¿De Mbappé, por ejemplo, no dijo nada?
Bueno, justo la pregunta que yo le hice fue, aparte de agradecerle la gestión económica que ha hecho estos 2 años, que ha sido admirable, en mi opinión, bueno, pues sí que le dije que, oye, que con esa buena gestión económica, si vamos a poder vivir, ¿no? Dada también la situación del mercado, que hay jugadores que acaban contrato en el Madrid, lo comentabais antes de Bale, jugadores que están que van a quedarse sin contrato el año que viene, ¿no? Y todos tenemos algunos nombres en la cabeza, pues si vamos a vivir, digamos, una renovación parecida a la que se vio cuando volvió en 2009, ¿no? Que fichó a Cristiano, Benzema, Kaká, Xavi Alonso y unos cuantos jugadores más. Esa fue mi pregunta, y ahí lo que contestó, que es un poco lo que ha reproducido, pues lo han reproducido muchos medios, es que, bueno, pues que evidentemente para que eso se dé, para que se dé un verano de esas características, que lo va a intentar, pues tienen que cambiar un poco las reglas del juego, ¿no? Que ahora mismo son inexistentes con los clubes estado. Y puso el ejemplo, mencionando a Mbappé, de, oye, si ofrezco 200 millones por un jugador que acaba contrato y ni así me lo venden, pues evidentemente algo está fallando en el sistema.
O sea, que no os dijo que tenga hecho lo de Mbappé, ni que seáis optimistas, o sea, ni tan siquiera os dijo, estad tranquilos con lo de Mbappé, no dijo eso.
No salió ese tema en ruegos y preguntas, porque de hecho fui el único yo que hice un poco de periodista en ese sentido de preguntarle lo que...
Vale.
Vamos, de hecho dije, voy a ser un poco canalla porque voy a preguntar lo que yo creo que todo el mundo le gustaría preguntar. Voy a preguntar un poco sobre el tema deportivo y de hecho fui el último turno yo.
¿Alguno le criticó algo a Florentino?
Bueno, sí, o sea, hubo algún comentario respecto a cómo se había presentado el tema de la Superliga, aunque es verdad que Florentino se remitió a que avanzaría más temas de la Superliga el sábado, ya con todos los socios compromisarios. Hubo algún comentario técnico de cómo mejorar ciertas cosas del estadio, de si los asientos, pero bueno, se quedaron en ese ámbito las cosas, nada dramático en ningún caso.
De los famosos audios nadie le dijo nada, ¿no? Nadie le dijo, presidente, esto... No.
No hubo ningún comentario de los audios.
Y de la ausencia de elecciones, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿esto no es algo que le inquieta a los socios compromisarios, que lleve tantos años los socios del Madrid sin votar?
Yo creo que no es positivo, sinceramente. Y yo lo digo siendo florentinista, ¿no? Como me reconozco. Y probablemente votaría a Florentino, salvo que el...
Aunque no se presentara. Tú pues, si no se presenta, llevas una papeleta de Florentino ahí para la urna.
Bueno, vamos a ver, creo que su gestión habla por él, ¿no? Es que no creo que se explica sola, ¿no? De alguna manera, todo lo que ha hecho este hombre por el Real Madrid. Pero sí que me gustaría que hubiese más candidatos, porque de alguna manera creo que eso le podría hacer mejorar incluso también a él, ¿no?
Ha sido él el que ha cerrado esa forma de presentarse. Si no hay más candidatos es precisamente por una decisión de Florentino de bunkerizar un poco eso.
No estoy de acuerdo. La ley del deporte, que es de la que trae causa todo esto, establece el tema del aval, que es muy importante en este caso. Yo creo que es la principal barrera, ¿no? El tema del aval, ese 15% sobre el presupuesto.
La antigüedad.
Y la antigüedad sí que el Madrid la ha subido de 15 a 20 años, eso sí que es verdad, pero tampoco creo que haya una gran cantidad de candidatos que estuviesen en que se pudiesen presentar con 15 y no con 20. O sea, creo que el problema no va por ahí. El Madrid pide aval y no preaval como el Barcelona para evitarse espectáculos como el que se vivió con Laporta a última hora en la notaría y avalando a través de terceros también, ¿no? Que de alguna manera también seguramente estarán condicionando ciertas decisiones del club. Creo que es un sistema prudente. Creo también que la ley del deporte a lo mejor se tiene que adaptar a la nueva realidad. A lo mejor el 15% ya es una barbaridad que evidentemente funciona como barrera para que mucha gente no se pueda presentar. Pero no depende eso del Madrid, justo la ley del deporte no depende del Madrid y es la que establece para mí el requisito más complicado.
Oye, y de que se haya encarecido la obra del Bernabéu de momento en 200 y pico millones, ¿eso cómo lo ves?
Pues mira, os cuento un poco, porque esto fue de lo más, a mí era lo que más me interesaba, sinceramente, de la reunión. El Madrid preveía hacer algo con el césped, evidentemente, ¿no? Para poder explotar precisamente el recinto o muchos otros días, ¿no? Diferentes a los días de partido, preveía de alguna manera resguardar el césped. Pero se encontraron con que el sistema que utilizan otros clubes para resguardar el césped no es muy eficiente porque acaba dañando mucho el césped y por lo tanto esos clubes no acaban explotando tanto el estadio el resto de días del año. Entonces el Madrid, no el Madrid, sino la empresa que le está ayudando, lo que ha ideado es un sistema, que es el Hipogeo, que estáis también reproduciendo ahí por lo que estoy viendo, que lo que hace es que el césped durante todos los días que no se juegue va a estar resguardado en una especie de invernadero en las mejores condiciones posibles y solo se va a sacar para jugar. Y este sistema es carísimo, parece ser. Es un robot que tiene que funcionar de una manera muy coordinada, que es una obra de ingeniería que no existía hasta ahora y que cuesta 225 kilos. Bueno, 225 kilos a 30 años y con un 2% o menos de interés fijo son 8 o 9 millones al año. Yo creo que es algo que puede asumir el Madrid sin problemas.
Vale. Yo creo que está todo, más o menos. El sábado será un paseo militar para Florentino, porque efectivamente la asamblea es algo que tiene dominado, absolutamente dominado, el presidente del Madrid.
Y una duda, Ramón, sí. ¿La gente, los socios compromisarios, están a favor de la Superliga?
Ya digo, ¿qué tal foto? Lo primero.
Muy buena, Ramón.
Florentino emplazó a hablar de lo de la Superliga y de lo de CVC para el sábado, ¿no? Que iba a hacer una declaración formal sobre ese tema. Pero sí que hubo algún comentario o algún de los que estábamos ahí, donde se le daba apoyo en ese proyecto de la Superliga. No se trató el tema CVC, fue un tema que prácticamente apenas se trató, simplemente dijo que bueno, pues que no pretendía hipotecar los derechos del club tantos años. Pero el tema de Superliga, ya digo, él se guardó bastante de hablar, lo dejó pendiente para el sábado, pero mi sensación es que había comentarios bastante positivos. A lo mejor que se podía mejorar el formato, que se podían haber cambiado algunas cosas, como he comentado antes en la presentación, pero básicamente con la idea de fondo sí. Así que yo noté bastante conformidad.
¿Se quejó de nuevo de las retransmisiones televisivas, Florentino?
No hubo ningún comentario al respecto. No sé si lo habrá en la de hoy o lo habrá el sábado, pero no hubo ningún comentario y tampoco se le preguntó nada acerca de la prensa, ni que es lo que muchas veces suscita la respuesta de Florentino, ¿no? También, muchas veces no es una iniciativa de él hablar de eso, sino que nace de una respuesta, pero no salió nada de la prensa.
¿Tú como socio compromisario y como florentinista crees que Florentino debería hablar en el partidazo de COPE en alguna vez en su vida? ¿O crees que no lo merecemos?
No, yo creo que siempre es bueno escuchar a Florentino y yo como madridista, claro que me gustaría escucharle. En el partidazo de la COPE, por supuesto, que creo que sois líderes de audiencia, por lo tanto debería ser un sitio que poder visitar, por supuesto, y en otros sitios. A mí me encantaría...
No, si a otros sitios va, a otros sitios va, a donde no vienes aquí. Yo, lo otro ya lo tiene arreglado.
Bueno, también es verdad, Juanma, que hubo una vez que creo que erais los terceros o algo así y que ya no preferisteis desechar la entrevista, pero sí, o sea, yo entiendo que es lógico que vosotros la pidáis y a mí como socio del Madrid y como aficionado también me encantaría escucharle en una entrevista. Porque creo que normalmente yo salgo, digamos, pues conociendo mejor y teniendo mejor información del club también. Sí.
Hay que decir, Juanma, se lo digo a Ramón porque a lo mejor no tiene toda la información, que eso no fue así. Este programa no ha deshecho ninguna entrevista con Florentino Pérez. El que sí ha cambiado, Ramón, la política de comunicación es Florentino Pérez, que cuando nosotros trabajábamos en la cadena SER siempre nos decía que él iba en primer lugar al programa líder de la radio, por eso iba siempre a la cadena SER, a largo de lo que hacíamos nosotros. Y ahora, sorprendentemente, no se sabe muy bien por qué, él o Antonio Galeano han cambiado la política de comunicación y ahora van primero al último programa en audiencia. Por eso iba siempre a Onda Cero o por eso iba a la cadena SER. Pero es un cambio de la política de comunicación de Florentino y su gente, no exactamente nuestro, Ramón.
Sí, puedo perder muchísimos detalles, evidentemente. Mucha más información tenéis vosotros sobre el tema de las entrevistas con Florentino que yo. Puedo opinar desde fuera, evidentemente. Pero bueno, sí, o sea, quiero decir...
Que sí, Ramón, que tú, escucha, que tú ya has dicho, tú no tienes la culpa.
No, te digo una cosa, Juanma, yo no me gustó mucho la última entrevista que le hicieron en otro programa de radio a Florentino. No me gustó mucho porque no entendí muy bien que teniendo a Florentino se planteasen ciertos temas de esa manera. No voy a ni a siquiera mencionarle, pero...
Pero no sería en este...
No, en otro programa.
Claro, pero aquí, ya te digo, es que aquí yo no le he hecho entrevistas ni buenas ni malas, porque no le he hecho ninguna. O sea que no creo que somos el único que no ha entrevistado a Florentino. Ramón, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Ha sido muy claro y he entendido muy bien cómo es este funcionamiento de las reuniones previas a la asamblea del sábado. Un abrazo.
El placer ha sido mío. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Ha estado muy bien, Ramón, para explicarnos cómo...
He coincidido mucho con Ramón en Gol y en Radio Marca y es un tío muy coherente, que todo lo que habla lo fundamenta. O sea, a pesar de ser el Madrid, no es el típico forofo. O sea, si tiene que decir algo bueno del Barça, lo dice. O sea, que es un tío que, merece la pena. Y además lo ha explicado todo perfectamente.
Yo lo he visto muy sensato.
Es que es muy sensato.
Sí. Miguelito, ¿algo más?
Bueno, en lo deportivo, semana larga, el Madrid juega el domingo y luego el miércoles en Tiraspol, algo que no ha gustado. Considera el club que ese Granada-Real Madrid se debería jugar el sábado y
como
vamos a ver si...
Como cuatro de la Champions.
Sí, sería lo lógico, pero bueno, ya digo que en este caso no, no se
le
favorece.
Cada fin de semana le ha tocado.
Le ha tocado, sí.
No, sí, pero por eso... Sí.
Bueno, pues este le toca al Madrid, que está molesto, y espera Ancelotti poder contar con Valverde y Rodrigo, que hoy siguen trabajando de momento al margen del grupo.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego.
12:36, ha arrancado ya el Argentina-Brasil. Avilés.
Ha arrancado ya.
No se juega en Avilés, se juega en Argentina, pero que...
¿Te imaginas?
Sí.
Se juega en San Juan del Bicentenario, campo mítico en Argentina. Está lleno hasta la bandera, 3 minutos de partido. Está sufriendo Brasil y como te imaginarás, Juanma, partido bronco. 2 minutitos llevaban y ya ha habido 2 faltas, una de ellas a Rodrigo De Paul, que se quejaba del tobillo, pero se ha recuperado y está bien. Y ahora mismo la mueve Alisson Becker intentando sacar el balón de ahí, agobiado por la presión argentina, un balón que va a recoger Vinicius. que no ha podido controlar bien, así que se marcha fuera. Recordemos que de la Liga Española, conocidos por nosotros en Argentina, está jugando Marcos Acuña, lateral izquierdo del Sevilla, y Rodrigo de Paul en el centro del campo. Y en Brasil está jugando Mateus Cunha, el delantero del Atleti, a ver qué hace. Está jugando Vinicius en la posición de Neymar y está jugando el central Éder Militão en el superclásico sudamericano. Con poco en juego, Brasil ya está clasificada para Qatar. Argentina está a punto de conseguirlo, pero Juanma, esto es un partido de orgullo.
¿Qué más tenemos en juego, Evangelio? El Colombia-Paraguay, ¿no?
Sí, que está 0-0 en el minuto 37 de la primera parte y empieza a la 1:15 el último partido que hay esta madrugada en la zona sudamericana de clasificación para el Mundial, que es el Chile-Ecuador, que las dos selecciones están metidas también en el ajo para ir al Mundial.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
¡Qué bien habla Ramón! Llego siguiéndolo un tiempo en su canal y me encanta. Juanma, fíchalo, por favor. Última hora, el alcance de la lesión de Bale se prolonga hasta la próxima convocatoria de Gales. Es increíble cómo Bale se ríe del Madrid. Ya lo dijo él mismo, primero Gales, después el golf y por último el Real Madrid. Bale gana 15 millones y sus últimos 3 años son un desastre, sí, pero ¿y Neymar, y Messi, y Ramos, Dembélé o Coutinho? ¿Es el único que gana mucha pasta y no da el rendimiento esperado? Soy Ismael y os escucho desde el Rocío, Huelva. Le dais muchísima caña a Angelito García, pero tenéis que darle en muchas ocasiones las gracias. Es quien más se curra su trabajo, quien nos da las mejores entrevistas y los mejores momentos cuando interrumpe en directo. Es un crack.
Gracias, papá.
No sabía que tenías un familiar en el Rocío.
No, pensaba que no, pero sí.
De Cantabria al Rocío, que es el rociero, es la familia.
¿Qué es lo que hice yo, Seba, que regalamos los cántabros? Una lata de anchoas y un botijo para ese oyente ya mismo.
Y decía un oyente, sé que me vais a mandar bien lejos, pero molaría mucho que, al menos en el podcast, tuvierais lo que decís en las pausas para publicidad.
Sí, sí, sí. Hombre, sí. Podríamos subirlo de un programa, un podcast concretamente.
Correcto.
El siguiente ya no haríamos nosotros el programa.
Podríamos hacer al revés, poner publicidad en las partes que ahora ponemos programa y emitir lo que hacemos.
Ganaríamos más.
Y escucha, Juanma, lo que te dice una oyente muy jovencita.
He visto Masterchef y solo quiero decir que yo sí soy fan de Juanma Castaño y creo que él va a ganar y va a llegar a la final. Ese Juanma, mucho Juanma,
Va a ser muy triste decepcionar a tanta gente, ¿eh? Pero bueno, te lo agradezco mucho. Te mando un beso enorme, ¿eh? La cantidad de niños que ven ese programa es tremendo, es alucinante. 12:39, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.